Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Avui començarem Ràdio Volta amb deures per tots vosaltres. Agafeu paper i llapis i apunteu els números, si us plau, que siguin ben grans. Primer de tot, Remco Evenepoel, nascut al 2000. Carlos Rodríguez, nascut al 2001. Juan Ayuso, nascut al 2002. Sí, tres ciclistes nascuts a partir de l'any 2000 dominen aquesta Vuelta quan arribem ja gairebé a l'equador de la prova. Aquests tres es troben entre els cinc primers classificats. També hi són l'Enric Mas, que té 27 anys, i clar, sembla un veterà. I un veteraníssim Primo Roglic, que en té 32. No fa pas gaire, aquesta era l'edat ideal per lluitar per un Tour de França. Miguel Indurain va guanyar el seu primer Tour amb 27 anys i l'últim amb 31, el que us deia de l'edat de Mas i Roglic. Què hem de fer amb tot això? No molesta que guanyin aquests joves, però el problema és que tota la resta ens fan sentir més grans del que ja som. En fi, que ens hi posem amb el Fletxa, que torna i ens ha preparat una classe magistral de supervivència. Tindrem tot un guanyador de Tour amb reflexions que valen molt la pena, més enllà del ciclisme, de la vida també. I intentarem enganxar al vol, perquè està de viatge, està a la carretera, a un ciclista que amb 33 anys viu el millor moment esportiu de la seva carrera. Avui triplet de luxe, amb Fletxa, Pereiro i Valero. Preparats per entrar al territori Fletxa? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France.
Don Antoni Fletxa, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac. Doncs, mira, fora de casa uns dies i una setmana ja a Turquia visitant familiars i descansar, sobretot.
Bé, tot i així has pogut seguir la Vuelta, que no sé si aquests dies de més relax hi has pogut reflexionar, però al final ens estem fotent grans, perquè fixa't que entre els cinc primers hi ha tres ciclistes que han nascut més enllà de l'any 2000,
Sí, no, i de fet, bueno, estic comentant la Vuelta a Eurosport encara i tot i està fora, i sí, és impressionant, o sigui, veus la general i és una passada els joves com va. O sigui, estan aviam a meitat de Vuelta gairebé i estan dominant, o sigui que crec que s'ha de tot, vaja, acabar així amb els joves dominant la Vuelta a Espanya.
Bé, és interessant això que dius, perquè d'entrada podríem tenir una mica aquest dubte. Són joves, per tant aquesta inexperiència els hauria de passar factura i de cara a la tercera setmana haurien d'anar més aviat cap avall. I aquí em ve la pregunta, no sé si veus a Evenepoel resistint fins al final o amb possibilitats reals d'emportar-se aquesta Vuelta.
Jo sí que ho veig, de fet, tenim l'últim dia de descans aquesta setmana i l'endemà d'aquest dia de descans és precisament la contrarellotge, que per ell és una etapa que per especialista com ell i que ho farà molt bé. Per tant, vaja, és que després queden pocs dies ja, no? O sigui, ja estem gairebé meitat de Vuelta, poder l'última setmana, però vaja, queda molt i no, jo crec que ell està jugant bé en el sentit que està aprofitant el bon estat de forma, aquest principi de Vuelta també i després, bueno, si té un dia dolent podrà jugar amb aquest marge. El que sí que té la Vuelta, respecte a... Aviam, sí que l'any passat va millorar lo del Miguel Ángel López, no? Però és molt difícil, és una situació que algú que estigui allà al capdavant de la general, que salti, que perdi tant de temps, jo veig força difícil. I jo crec que ell ho sap, el seu equip ho saben i van aprofitant el moment dolç que tenen ara aquesta part de cursa per endurir encara més la cursa, sobretot, i jugar amb aquest avantatge per ells. I després, bueno, si algun dia han de gestionar una diferència perquè té un dia dolent, tindre aquest marge.
El que sí que estem veient és una situació anòmala o que no estem habituats a viure-la, que és aquest Quick Step, aquest equip tan de clàssiques. Tu els has viscut durant molts anys de ben a prop, els coneixes bé també com a rivals, i aquí controlant o intentant controlar una gran volta de 3 setmanes. No se't fa estrany veure'ls en aquest paper?
No és nou. Si pensem al Tour de l'Alaphilippe, que, bueno, que no el va guanyar l'Alaphilippe, però va arribar molt a prop, fins a gairebé a l'últim dia, no? Que va ser l'Egan Bernal que va sentenciar amb aquella famosa etapa dels Alps, que bé, que també es va anul·lar l'última pujada pel temps, pel mal temps, no? Però clar, van controlar força bé i és estrany, però també és l'aposta que té aquest equip últimament. Fixa't que estan intentant buscar també a les grans voltes i és estrany perquè és un equip que mai ha estat destacant per aquest tipus de curses, però ara té els corredors i sí que és veritat que estan controlant fent la cursa molt dura, però jo crec que més sabia que un tema d'inexperiència és voluntari. És a dir, ells volen fer endurir la cursa, els corredors l'últim dia d'estudi a les entrevistes ho veies, deia, ostres, que el dia abans ens han portat molt de pressa al Quick Step i jo crec que és perquè ells volen, o sigui, volen portar la cursa allà a prop i evitar atacs. I clar, és una situació que dius, bueno, pot jugar en contra meva si no vull endurir la cursa, però clar, si jo estic bé com a líder, no? Que és el cas de Benepul i la resta com el Roglic, hem vist que tampoc estan gaire bé, doncs has d'apretar, no pots donar dies tranquils de deixar la fuga 10 minuts o 8 minuts perquè allà la gent respira tranquil·la i tu el que has de fer és això, al contrari, enredaria el màxim possible a que la gent es recuperi i que fos bé.
Doncs de moment assumint aquest rol a l'equip de Benepul, hem parlat també dels joves i m'agradaria, abans de tancar aquest bloc de la Vuelta, destacar dos noms. Un potser diria que és una mica la cara i l'altre potser una mica la creu, però encara no del tot. Encara tots dos tenen marge per fer coses diferents. Per una banda, l'Enric Mas, aquí jo, més enllà dels resultats, el veig alliberat, el veig corrent doncs, més tranquil, més feliç. I per l'altre, Primo Roglic, que sembla que encara té una mica la ressaca d'aquest Tour de França amb la caiguda. Com els veus a tots dos?
Sí, és el que has dit abans. L'Enric va passar un Tour de França molt dolent i el Roglic es va retirar per voluntat pròpia, gairebé. I va ser estrany perquè, ostres, tenint l'equip Inge guanyant, vaja, has de tenir una excusa molt gran per dir, jo vaig a casa per preparar la Vuelta. I ho va fer, no? Va tenir aquesta llibertat i mira, ves per on que no li està sortint de tot bé la Vuelta, moment. I per contra, a l'altra cara veiem l'Enric Mas, que va lluitar a més amb aquella situació que ell tenia i ara s'ha alliberat, com tu bé dius, està al seu terreny, Enric. Jo crec que la Vuelta, com he dit abans, és una prova que li va millor amb pujades més curtes i més dures i sobretot és un... La Vuelta et permet més tenir un dia dolent. O sigui, si tens un dia dolent al Tour de França, com ho va tenir el Enric Mas, el dia del Granon ho va pagar i ho va pagar no tan sols ells i no el puc aixecar també. Però clar, a la Vuelta això és molt difícil que passi, I l'Enric això ho sap i jo, mira, crec que en certa manera també li dona tranquil·litat. Però saber que aquella possibilitat és que passi això és molt més difícil a la Vuelta i s'ha alliberat de poder aquest dimoni, no?, que tenia el Tour de França.
Doncs aquesta és la situació de la Vuelta, l'analitzem amb el Joan Antoni Fletxa i et volia preguntar avui també perquè és la gran prova que estem vivint aquests dies, però d'aquí no gaire en comença una altra en què tu seràs protagonista, que és la Badlands, i justament aquests dies hi ha hagut gent que m'ha fet arribar preguntes que s'interessen per aquesta aventura, em pregunten a veure com t'estàs preparant, com es gestiona o com s'ha de gestionar, per exemple, la qüestió de la son o del dormir poc. Això em sembla que comença el dia 4 de setembre. Com va? O com estàs preparant aquesta Badlands?
Sí, exacte. La Badlands, bueno, vaig convidat amb el Rovira, que ja la va guanyar la primera edició amb parelles amb el Calmet. Mm-hmm. Anem convidats amb Volata i amb la revista Volata i bueno, el tema de la son, honestament, a mi és el tema que menys em preocupa, Jo crec que... No, perquè jo crec que més aviat tothom hem anat a festa alguna nit, I hem dormit i hem fet festa i hem anat... Sí, jo... Aviam, això, jo associo això, que anem de festa, anem a una festa a la bici i a passar-s'ho bé i mira que aquella nit vas a pedalar i que no dormiràs pas i no, Bueno, no dorm perquè m'ho va dir el Rovira, que la primera nit no dormiríem, però jo ho veig com això, com mirar una nit de festa que empalmes amb l'endemà i no passa res. I no comparo amb una nit que no pots dormir perquè tens Rubé o Flandes l'endemà, que m'ha passat. Sí, jo he disputat Flandes o Rubé sense haver dormit, però això és angoixa de saber que, ostres, que tu jugues tota una cursa d'un dia, no? I tot el que envolta aquestes proves, no? Aquesta pressió i tot, però bueno, en aquella situació d'abans un Flandes o Rubé que no pots dormir, tu prens com, bueno, el que necessito no és dormir, sinó descansar. Llavors et sent concentrant en descansar, en relaxar-te, i l'endemà no hi penses si has dormit o no. Dius, mira, jo he descansat, ho he pedalat, o sigui, estic descansat avui? Sí, bé, cap problema. I vas a córrer i t'oblides, de les hores que has dormit o de les que no has dormit. Perquè si no, clar, és un peix que et menja la cua. Clar. I llavors dius, ostres, no el val per res. I al final és veritat, ho tinc supercomprovat, que per curses un dia era, sobretot, que hagis descansat, no que hagis dormit. Llavors, bueno, sobretot per un tema psicològic, de dir, vale, el dormir és algo que no pots controlar i el descansar sí. O sigui, tu pots descansar físicament, si ho pots controlar, dormir no, depèn d'altres factors. Però, bueno, a la prova, anem al gra de Badlands, jo m'ho prenc com això, com que vaig a una festa a la bici que aquella nit va ser empalmada. I de la segona nit ja veurem, però això, com has dit abans, és una aventura. I el part del problema de la zona, a mi el que més incertesa em dona és el tema de l'alimentació, perquè saps que, clar, el cos humà hi ha un límit de calories que pots ingerir, no? Sí. I sobretot de carbohidrat. I sobretot al Tour de França, a l'última setmana, o quan empalmaves tres etapes seguides de muntanya, acabaves i deies, ostres, avui he fet 7.000 kilocalories, no? I dius, vale, però si el cos poder només em pot ingerir 6.000, no? I com ho monto? Si més no puc menjar. I això, clar, és molt important perquè al final, si l'estómac no és capaç d'ingerir aquests carbohidrats, en teoria no tindràs energia per fer aquesta prova, no? I a mi el que més allà dels quilòmetres, més allà de veure si faig hores o no, el que més central, perquè també pare de família amb moltes coses, no puc estar entrenant 6
clar,
hores.
Clar,
I ni capaç 6 hores no faré les 60. Ets incapaç d'entrenar 60 hores. I llavors, clar, el que sí que he intentat entrenar és això, és baixar el tema dels carbohidrats, sortir entrenant dejú, fer un parell d'hores en dejú, perquè el cos, sobretot, entreni aquesta capacitat de no necessàriament haver de tipar de carbohidrats per obtenir aquesta energia, sinó d'obtenir-la mitjançant els greixos, les proteïnes, i al final és una prova d'ultraresistència, d'ultraresistència, i mireu, l'últim any de professional, me'n recordo, vaig llegir el llibre de l'Scott Jurek, que és un prova d'ultraresistència de peu, i vaig aprendre molt d'aquell llibre. I jo deia, ostres, sabia que era el meu últim any com a ciclista, i al meu cas deia, va, algun dia em vindria de gust fer alguna cosa d'aquest tipus a peu, no? Però mira, ves per on ho faré amb bici, no? Que al final és l'esport que més m'agrada i amb el que més adaptat estic, eh? Però sí que, clar, tinc clar que em trobaré en situacions noves, sobretot, en certa manera, i la incertesa més aviat és això, eh? La planificació, veure on pots agafar habitualment, és una prova autosuficient i molt atractiu d'aquesta manera, i a nivell personal jo crec que serà una passada. I sobretot, bueno, anar amb el Rovira, que és una persona mala. A part de l'admiració i tot el que li puc tenir, és amb qui m'encanta pedalar. O sigui, jo com a professional pedalava molt a Meila, a la Cerdanya, i bueno, també és important que vagis amb algú amb qui estiguis a gust pedalant. I serà això, eh? Com si te'n vas de festa amb un amic i d'empalmada, doncs així ens ho prendrem.
No m'imagino anar de festa amb el Rovira, però bé, sortir a pedalar, si tens raó. És el xèrif de la Cerdanya, és el sensei que ens il·lumina tots. I tant. Mira, ara, casualitat, eh? Has parlat del llibre de l'Scott Jurek, i aquí a casa m'he girat i el tinc aquí a la biblioteca, un que va publicar amb l'Steve Friedman, Corre, menjar, viure. M'imagino que és aquest, eh? La increïble història d'un corredor llegendari en què Jurek, doncs, parla això de les seves victòries a la Hard Rock, a la Badwater, a l'Spartathlon. Corre, menjar,
sí,
viure.
Sí, exacte. Ell parla sobretot de la seva transició que va fer a vegetarià, i bueno, en certa manera parla molt de l'alimentació, no? I sobretot perquè va córrer en situacions del desvali, d'hidratació i de més, però Vaja, que no l'he tornat a llegir, eh? Que això fa poder gairebé 10 anys que el vaig llegir, però sí que entens, o sigui, el que, sense entendre el 100% o recordar el 100% el que diu el llibre, sí que et dona una visió molt diferent al ciclisme professional que jo tenia, no? I la part aspiracional és aquesta, dius, ostres, hi ha un esport, vale? Sigui a peu o en bici, d'autosuficiència, d'altre tipus de planificació, de cuidar l'organisme d'una altra manera, de resistència, i la inspiració és aquesta, eh? I jo crec que el que anirem a buscar a Badlands, en el cas, d'entre altres coses, és això, és l'exploració en aquest sentit.
Doncs aquí estarem encantats que ens ho expliquis. Això del llibre no m'ho invento, eh? Publicar per Angle Editorial, aviam si se sent. Com passem les pàgines d'aquest llibre. Joan Antoni, que et vagi molt bé a la Badlands i quan hagis superat aquesta aventura, aquesta experiència amb el Rovira, amb el Rovers, ens ho expliques també aquí a Ràdio Volta. Una abraçada!
Igualment, Isaac. Fins aviat. Adéu.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Ara estava pensant, mentre l'acomiadàvem, el Fletxa, que estaria molt bé que el proper Ràdio Volta ens comuniquem amb ell, que estarà en plena Badlands, a veure si el podem trobar, i ens explica com li va aquest repte que fa al costat del gran Rovers. Una abraçada des d'aquí també que li enviem. Us agradaria sentir-lo? Bé, m'ho apunto i ja veurem. No deixem la Vuelta, o millor dit, tornem a la Vuelta, perquè vull entrar a dins la cursa espanyola per saber quin aire s'hi respira, com està l'ambient, com es viu la situació i el moment dels favorits. Deixem-me que saludi un ciclista que l'any 2006 va tocar al cel. Aquell estiu, aquell juliol, una mica més tard, va guanyar el Tour de França. Óscar Pereiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, imagino que liado y cansado con la Vuelta, ¿no?
Bueno, liado y cansado, decir eso de alguien que sigue la Vuelta Ciclista a España de alguna manera en coche y haciendo labores que no son, tampoco te suponen un esfuerzo muy grande, sería muy, muy atrevido, sabiendo que realmente aquí los que sufren y los que se cansan son los que van encima de la bicicleta. Evidentemente es el día a día, pues al final acabas cansado. Siempre dije que para mí mis funciones ahora en el ciclismo y en la Vuelta de Ciclista a España pues me acaban mucho más cansado que cuando era ciclista, pero bueno, no, es un cansancio totalmente diferente, es un cansancio más psicológico que físico.
Porque ahora tu rol ahí, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué estás haciendo estos días?
Bueno, pues empiezo la mañana con labores de embajador de la Vuelta, con recibimiento de políticos, entregas también de algunos detalles a los alcaldes de los pueblos, después ya me voy directamente a meta y comento la etapa en la cadena COPE de 3 a 6 y una vez que acaba la etapa pues me voy a Podium y hago todo lo que es el tema de protocolo de Podium y demás, y conducir al hotel, si hay algún acto fuera de lo que es la carrera a nivel de cena y demás, pues hay que acudir y si no ya pensar en el día siguiente.
Además también quería comentar, dentro del proyecto Ecovidrio, que consiste principalmente en diferentes acciones, ¿no? Para reducir el impacto ambiental, que siempre a mí me queda esa paradoja, ¿no? Que nos deja el ciclismo, que por una parte es el medio de transporte más ecológico que hay, pero por otra nos deja un impacto brutal de residuos, de contaminación, o sea que esto sí que es donde hay que tomar y coger conciencia, ¿no?
Sí, precisamente una de mis primeras labores del día es esa, es la entrega de un trofeo que Ecovidrio pues, fabrica con vidrio reciclado, y es el perfil de la etapa de cada día, y le entregamos al alcalde de cada pueblo pues, ese detalle para que queden con el recuerdo de que la Vuelta de Ciclista España pasó por ahí y que la colaboración de los vecinos queda reflejada en ese trofeo que ellos se guardan. Y como bien dices, ¿no? Ecovidrio ya lleva con la Vuelta de Ciclista España 7 años, siete años en los que cada año se fue aumentando la cantidad de acciones que se hacen, y evidentemente la un poco la conclusión definitiva es intentar que la Vuelta Ciclista a España sea un ejemplo de sostenibilidad, de que este es un deporte que al final se practica por lugares privilegiados y lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es dar ejemplo y que cuando pasa la carrera pues que quede todo exactamente igual o mejor de antes de pasar nosotros, y evidentemente que cale el mensaje, ¿no? De lo importante que es el reciclaje de vidrio en este caso en la sociedad.
¿Estamos mejorando? Bueno, tú tienes la experiencia de cuando corrías y veías cómo iba todo, y ahora con un poco más de perspectiva, ¿no? Vamos a mejor.
Lo estamos mejorando, no, lo estamos superando. Yo siempre digo, mira que soy embajador de Ecovidrio también, y digo que yo era un muy mal ciudadano. Venía de una época donde todo valía. El ciclismo era de tirar los residuos en cualquier sitio, los bidones, tomabas tu Coca-Cola en media carrera y lo tirabas a la cuneta también. Bueno, era algo que estaba implantado en la sociedad, ¿no? Y gracias, entre otros, a Ecovidrio, pues evidentemente eso se ha mejorado, ¿no? Estamos rozando la perfección, ¿no? Con esas zonas verdes donde todos los ciclistas tiran los residuos y después va un batallón a recoger absolutamente todo. Y que después yo creo que al final los ciclistas son las estrellas del circo, ¿no? Y ver, por ejemplo, al ganador de cada etapa depositar la botella de cava en el contenedor verde, pues es una imagen que yo creo que llega a los niños y que poco a poco pues hace que cada uno esté concienciado con todo este tema. O sea que blanco o negro, de mi época ahora mismo, evidentemente, ahora mismo es la perfección, y repito, y no me avergüenza decirlo, yo era una de esas personas que no estaba concienciado ni sabía la importancia que tenía el reciclaje, y como yo, imagino que la gran mayoría, sí, de la gente, porque hasta que te dan los datos y conoces un poco el daño que puedes estar haciendo, no eres consciente.
Sí, sí, todos aprendemos. Por cierto, ¿lo estás pasando bien con esta vuelta?
Me está encantando porque primero que está siendo una vuelta a España donde los primeros días que otros años nos tenían acostumbrados a esas etapas cansinas, ¿no? con fugas donde el pelotón las controlaba y se hacían a veces un poco pesadas, pues esta Vuelta a España está siguiendo un poco la dinámica del Tour, están volando los corredores, la verdad que están yendo muy rápido y ya desde Holanda las etapas fueron muy rápidas y una vez que llegamos ya al territorio nacional, desde La Guardia hasta allá mismo, yo creo que estamos viendo una carrera muy bonita, una carrera que quizá es la carrera del relevo generacional. Uh-huh. Simplemente hay que ver que tenemos a Enrique, a Ayuso y a Carlos Rodríguez ahí entre los cinco primeros. Evidentemente Enric no es ningún niño, pero tampoco es un veterano, o sea que pues es una carrera muy bonita. El líder de la carrera es un chaval que tiene 21 años, o sea que a mí me está gustando mucho, y sobre todo porque yo, para mí, mi favorito antes de empezar todo esto era Primo Roglic, porque un corredor que gana las tres últimas vueltas a España tiene que tener como mínimo la vitola de favorito, pero estamos viendo que va un poquito por atrás. No sé si esa lesión que tuvo en el Tour de Francia le está impidiendo empezar la Vuelta a España al 100%, pero la realidad cada día de hoy se está encontrando con un extraterrestre que es Evenepoel, de momento en esta primera semana, y con un Roglic que a mí me da la sensación de que va un pelín a más. Cuando digo un pelín a más, que es el primero del resto de los vagones, o por lo menos la sensación que tengo analizando todo esto antes de la crono de que tendremos en Elche el martes. Creo que Evenepoel va a salir más líder todavía de la carrera ahí. Creo que Roglic se va a sentar en la segunda posición. Y con el equipo que tiene Roglic, el Jumbo-Visma, y con conociendo a Primo, que después de ganar tres vueltas a España, hacer segundo no le vale de nada, pues creo que vamos a ver una carrera muy bonita para saltar al líder.
Me gusta esta lectura porque sí que vemos, como dices, un extraterrestre que además tiene la crono, pero los que entendéis decís que, bueno, que queda mucha vuelta y que esto puede dar también mucho, puede haber muchos cambios.
Sí, no, a ver, la vuelta es muy larga y aquí un día que no tengas bueno, Evenepoel es muy jovencito, no tiene experiencia en llevar un maillot de líder de una gran vuelta desde tan pronto, y evidentemente yo creo que algún día de flaqueza va a tener. Lo único es que consiga superar el día de flaqueza que va a tener él como humano que es y que pueda de alguna manera seguir con la carrera. Y a partir de ahí, pues creo que la gente que va por detrás no se va a rendir y que va a intentar de alguna manera buscarle las costillas de aquí al final. Yo estoy convencido de que la Vuelta de Ciclista a España no se va a decidir hasta la Sierra de Guadarrama.
Bueno, estamos hablando de la Vuelta, tú estás ahí muy implicado. Lo que pasa que repasando tu palmarés, tu historial, pues 4 top 10 en el Tour, con esa victoria del 2006, en el Giro un 11, sí, pero en la Vuelta, en cambio, siempre estuviste lejos de los primeros. ¿Eso qué era? ¿El perfil de corredor, tu calendario, que no te adaptabas bien a ese momento del año?
Bueno, tanto como he cambiado a nivel de lo que te decía, ¿no? De aprender cosas a nivel de ciudadano, pues el ciclismo ha cambiado mucho también antes, ¿no? Parecía que el Tour de Francia era lo más grande y que en el momento que funcionaba el Tour uno ya se relajaba un poquito y me tomaba la Vuelta a España pues un poco más de relax. Está claro cuando uno ya se retira y ve las cosas, pues dices tú qué poco costaría, ¿no? Cuidarte un poquito y entrenar bien después del Tour de Francia y llegar bien a la Vuelta Ciclista a España. Lo que pasa que eran épocas diferentes. Mi objetivo prioritario era el Tour, y una vez que cumplías en el Tour de Francia, después entre los actos que tenías protocolarios después, un poco la relajación que lleva después de haber cumplido el objetivo, pues hacía que venía la Vuelta a España por pues, estar al 100%. Yo creo que al final es eso, ¿no? El ponerse un objetivo, el saber que lo acabas de conseguir. Y que yo tenía como una especie de idilio con el Tour de Francia, ¿no? Me lo decía José Miguel Echavarri cuando recuerdo que me fichó los días antes, ¿no? De concretar la firma y demás, me decía, quiero contar con tus servicios porque tú eres un corredor que ha nacido con el Tour de Francia bajo el brazo, ¿no? Porque la verdad que debutar en el Tour de Francia el primer año, pues hacer décimo y no estar más delante por alguna avería que demás. El siguiente año, pues vuelvo a hacer décimo, gano una etapa, la combatividad. O sea, él siempre me decía que el Tour de Francia es una carrera que elija a los corredores y yo era un elegido. Y un poco, pues eso, ¿no? El preparar el Tour, saber que de alguna manera pues llegaba al objetivo y cumplía, pues hacía que después uno se relajara un poquito y que al final pues llegara a la vuelta sin estar al 100%.
Uh-huh. Donde tampoco se te da mal es en el diseño, ¿eh? Porque el año pasado te salió una etapa espectacular, este año la vuelta ya ha dejado el norte, ya se va, no has metido mano, ¿no? en ningún perfil de etapa.
Tengo una pincelada en una de ellas que yo creo que va a sorprender. Evidentemente que nadie se espere que es una etapa de altísima montaña, pero sí que la etapa que termina en Cabo de Gata pues es una idea que yo lo di a Javi precisamente el año pasado, porque en el día de descanso yo estoy de relax y como mi hijo hace conmigo la Vuelta de Vista a España, digo, venga, vamos a la playa, estábamos durmiendo en Almería y nos fuimos a Cabo de Gata en el coche a comer y después nos fuimos por ahí a bañar y tal y vi un final Vuelta a España total, y no por montaña, pero sí que por el terreno, el viento, más de 10 kilómetros paralelos al mar, con un viento siempre de mar hacia tierra brutal, y que creo que va a ser una etapa que va a sorprender a muchos por eso, no por la dureza de lo que es el recorrido, pero sí por lo que pueda pasar en cuanto al viento y que van a ser 10 kilómetros para mí con muchísima tensión.
Pues tomamos nota porque el año pasado fue espectacular, a ver cómo sale. Óscar, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Vale, muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
A Catalunya Ràdio. Ràdio Volta.
Nino Schurter, la leyenda, el mejor ciclista de montaña de la historia, quien logra el décimo mundial de su historia. Nino Schurter vuelve a hacer historia y queremos ver a David Valero llegar, porque es una plata mundial como un piano. David Valero es plata, subirá al podio de un mundial.
David Valero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bien, bien. Aquí saboreando el éxito de ayer.
Sí, porque hace... Sí, te iba a decir, hace nada, poquísimas horas que todavía estabas ahí peleando hasta esa última vuelta con Nino Schurter para ser campeón del mundo. O sea que, ¿cómo va el dolor de patas?
Pues ya se está dando un poquito mejor, pero la verdad que ayer cuando acabé la carrera, tenía las piernas que no las sentía después de descansar, porque fue una carrera muy intensa. Todo el rato peleando los 4 o 5 corredores, siempre estábamos en el grupo delantero. Y al final, la verdad que fue difícil intentando conseguir esa victoria, que la verdad que se la llevó Nino, pero a él le gustó y a mí dejase la que se la llevara.
La tuviste muy cerca. Muy cerca, pero aún así acabaste con esa sonrisa. Imagino que la valoración es positiva, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final, hombre, poder hacer... Siempre he hecho poder estar dentro de 10 mejores en un mundial. La verdad es que es una valoración muy positiva, porque es una carrera de un día en la que pueden pasar 20.000 factores, tanto problemas mecánicos como que no tenga el día, que no haya descansado bien, cualquier cosa. Y ya conseguí una medalla, era lo más. Siempre ya una vez que estás ahí, pues claro, siempre quieres más, quieres intentar conseguir la victoria, pero es muy complicado. Pero bueno, la verdad que estoy súper contento con ese resultado.
Claro, además ganó un tal Nino Schurter que lleva ya 10. Ya te podía dejar, ¿no? Por uno.
Pues sí, sí. Así que no veo ni mal que me haya compartido uno. Y nada, me motiva para seguir trabajando, para seguir soñando de que se puede conseguir un mayor de campeón del mundo. Y bueno, vamos a ver las próximas temporadas, a ver si no podemos batirlo.
David, estás en el mejor momento de tu carrera deportiva, y no lo digo ya por este último fin de semana, sino ya por la medalla olímpica, por la victoria en Copa del Mundo hace nada, 4 días, en este mes de agosto, ahora la plata mundial, muy cerca también de la Copa del Mundo. ¿Es tu mejor momento? ¿Te sientes así?
Sí, yo creo que es el mejor momento de mi carrera deportiva, mejor estoy rindiendo, cuando más seguro estoy de mi estado de forma y sobre todo la tranquilidad que tengo de luchar todo lo que está en toda la carrera. Yo creo que es un poquito todo lo que me está pasando esta temporada. Aparte de tener un material que es increíble, contar con un equipo detrás mía que me ayuda en todo lo posible a mejorar todos los días, yo creo que es una de las ventajas que tengo esta temporada y sobre todo la tranquilidad.
Como lo cuentas, parece que estés flipando, hablando así en argot ya de...
Sí, porque al final, claro, las carreras pasan muy rápido, como bien me ha dicho antes, vamos a ir viajando ya para Italia, un fin de semana, un día, otro, ¿no? Y no nos da tiempo a analizar todo. Lo analizamos luego en octubre, noviembre, diciembre, cuando nos presentamos todo el equipo y nos reunimos alguna noche para cenar o hacer una cena para celebrarlo, todo eso, es cuando realmente saborea la temporada. Pero ahora, con lo rápido que está siendo todo, la verdad que no te da tiempo a saborearlo. Digamos, pues estás viviendo casi un sueño.
Claro, explicamos que ayer, este domingo en Francia, en Le Guedes, conseguiste la medalla de plata del Mundial por detrás de Nino Schurter. Ahora te pillamos justo desplazándote a Italia, tocan horas de carretera, donde el fin de semana, en Val di Sole, ¿no? Creo que es ya última carrera de la última prueba de la Copa del Mundo, donde también tienes posibilidades de ganarla. Es que ya es el objetivo, el último, imagino, de la temporada, ¿no?
Sí, es la última cita del calendario oficial, que ahora mismo el segundo de la final de la Copa del Mundo. En un principio hay opciones de ganarla, pero la verdad que si estuviera en el podio después de una temporada larguísima, que ha sido nueve pruebas de Copa del Mundo con nueve short track, estar en el podio sería otro gran reto conseguido esta temporada.
Pues te deseamos toda la suerte del mundo, que llegues en primer lugar a sitio, que puedas descansar y recuperarte para el fin de semana, a ver si van bien las cosas y sumas otro éxito más. David, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.